Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Hoy en Cibersofía tenemos un gran encuentro con el doctor Iván Pinedo. Ya en un rato les contaré quién es el doctor Iván Pinedo, y estaremos hablando sobre la filosofía de Martha Nussbaum. Nuestro programa de hoy entonces estará dedicado a Martha Nussbaum y su filosofía. Andaremos estos caminos con el profesor Iván Pinedo. El profe Iván Pinedo, que es profesor de la licenciatura en filosofía de la UNAD, también de la maestría en educación. Él es doctor en filosofía, magíster en filosofía, también licenciado en filosofía, y ya el profe nos dirá que tiene otros pregrados por ahí, posgrados por allí, que aportan a su formación. Profe Iván, bienvenido a este programa Cibersofía.
Hola René, muchas gracias. Muy contento de participar en este programa tan importante para la difusión de la filosofía a nivel nacional e internacional.
Bueno, sabemos, profe, que usted es experto en Martha Nussbaum. De hecho, por ahí en conversaciones de pasillo de oficina, pues hemos tenido la oportunidad de saber de su experticia en este campo. Profe, nos gustaría que usted nos contara acerca de ella, de Martha Nussbaum. ¿Quién es Martha? ¿Por qué es tan importante su filosofía en la actualidad?
Bueno, la filosofía de Martha Nussbaum es realmente muy destacada en el momento actual. Ella es una filósofa de origen norteamericano. Hizo buena parte de su formación en la Universidad de Harvard. De hecho, allá fue donde realizó su doctorado. Y hoy en día se constituye como tal vez la filósofa más importante, más con mayor influencia en el mundo actual, en el campo de la filosofía, en el campo también de la educación y en el campo de la filosofía política. Tiene una destacada y enorme representación como filósofa. De tal forma que estamos hablando de una figura emblemática de la filosofía de los últimos 30 años. Martha Nussbaum, bueno, ella ha tenido un largo recorrido como profesora universitaria, trabajó en varias universidades como la Universidad de Brown, y actualmente es profesora titular en la Universidad de Chicago en la Facultad de Derecho y lo que sería Teología, Divinity le llaman en ese contexto, y allí ella imparte, digamos, diversos cursos que tienen que ver con filosofía política, con derecho, también con ética, filosofía antigua, bueno, una amplia gama de cursos que da. Y Nussbaum se ha destacado en estos últimos 30 años como una intelectual en el campo de la ética, en el campo de la política o la filosofía política mejor, en el campo de la literatura también, o el vínculo entre filosofía y literatura, y también en el campo de la filosofía y psicología de las emociones. De tal forma que estamos ante una autora que es muy erudita, tiene una amplia formación intelectual que se puede ver reflejada en sus obras, donde se le nota su interdisciplinaridad en el discurso, y esto la hace que llegue como a muchos lugares y a muchos contextos y disciplinas del mundo actual. Entonces, yo creo que estamos hablando para muchos de la mejor filósofa del mundo en este momento.
Es curioso que la historia de la filosofía tiene un momento de solo hombres, ¿no? Y luego en lo contemporáneo hay muchísimas mujeres destacadas, entre ellas pues Marta Nussbaum, que yo comparto con usted, que es de las más importantes de este tiempo.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
Profe Iván, en Cibersofía, a la par de las reflexiones filosóficas y sobre la educación, en las que se cimentan nuestros programas, estamos interesados en descubrir músicas de otras latitudes, o músicas que les gusten a nuestros invitados. ¿Qué canción podría recomendarnos hoy, profe Iván?
Bueno, yo les recomiendo, digamos, la en español sería La Dama Sin Remordimientos, de Sting, pero digamos originalmente es en francés. Este autor, no sé si lo conocen, o seguramente sí, combina un poco como la música francesa con ritmos de música brasilera y hace una fusión ahí muy interesante. Una de las canciones como muy reconocidas de este cantautor es La Dama Sin Remordimientos. Pero bueno, tocaría buscarla, digamos, en francés también, ¿no?
Sí, ahí tenemos la tarea de traducirla al francés. La Dama Sin Remordimientos, de Sting.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bueno, continuamos con el profe Iván Pinedo en este programa sobre la filosofía de Marta Nussbaum. Profe, nosotros sabemos nuevamente de su experticia en el campo. Nos gustaría que usted nos contara algunas de esas características del pensamiento de Nussbaum en lo que tiene que ver con lo que sea el enfoque de las capacidades, las emociones políticas, la compasión, las emociones morales, la ciudadanía democrática, que usted sabe que también me gusta mucho, y el tema de la literatura y filosofía. ¿Cuáles son esos postulados de Marta Nussbaum en estos campos, digamos, de reflexión?
Bien, Nussbaum, y tú lo dijiste aquí hace unos minutos, es una de las mujeres filósofas que ha tenido una trayectoria muy relevante en estos años, ¿no? Yo creo que representa a las voces de la filosofía femenina con mayor influencia, y eso hay que tenerlo en cuenta porque es una gran filósofa realmente, lo que escribe, lo que piensa, la difusión que hace de la filosofía es enorme. Ella, digamos que tiene tres grandes líneas de reflexión filosófica. Una reflexión filosófica que la hizo, digamos, mundialmente famosa, reconocida, tiene que ver con elementos de filosofía política, y dentro de esa corriente de filosofía política ella trabaja diversas reflexiones de justicia social, de ciudadanía democrática y también de ciudadanía cosmopolita. son como unas líneas que tiene dentro de esa gran línea que es de pensamiento político contemporáneo. Allí se destacó por su célebre, digamos, teoría o de las capacidades, de la cual me voy a referir un poco más detenidamente ahora. Entonces tenemos esa vertiente de filosofía política muy fuerte, que la combina también con reflexiones éticas. Digamos, ahí hay una parte de filosofía política y a la vez de reflexión ética en esa misma visión política. La segunda línea de reflexión que se desprende de la primera es su trabajo en torno a las emociones y cómo las emociones tienen un fuerte vínculo también con la vida política, con la deliberación pública y en general pues con la vida de cada día de los ciudadanos. Entonces esa segunda línea también es muy relevante, cómo comprende las emociones en combinación con la psicología cognitiva, con la biología evolutiva y otras áreas que ella maneja. Y la tercera línea de reflexión, digamos, que también ha sido importante, es en el campo de la educación. Particularmente allí tiene dos grandes textos que la han hecho como muy visible, como es la Reforma de la Educación Liberal, un texto por allá de 1997 o un poquito antes, y Sin Fines de Lucro, que es como un extracto de esa primera obra que publicó, digamos, en español en el 2010. Toda su obra ella la ha publicado en inglés, pero ya hay mucha traducción al inglés, al español, al francés, al alemán, bueno, prácticamente a varias lenguas. Entonces, y dentro de esa reflexión sobre educación, digamos, hay un elemento que es transversal a toda su obra, que es el vínculo con la literatura universal. Suele utilizar muchos ejemplos literarios de la poesía, de novelas, de autores muy reconocidos, digamos, de la literatura universal, para ejemplificar ciertas cosas que le interesan, tanto de filosofía política como de ética, de educación y también de las emociones. Entonces yo diría que la literatura es como un recurso que ella tiene, en donde va cogiendo diferentes elementos de la historia universal de la literatura para ilustrar su pensamiento. Y eso es una habilidad muy particular que ella tiene, como muy de ella, en su manera de escribir, el recurso a la literatura. Y muchas veces a la poesía, también acude a la música, a obras como Mahler y otros grandes compositores para ejemplificar ciertas cosas de sus teorías.
¿Y en las capacidades?
Bien, entonces hablando ya un poco más detenidamente, digamos, de algunos aspectos. En filosofía política, ella ha hecho un aporte muy grande que es la teoría de las capacidades, la cual trabajó en buena parte con Amartya Sen, el famoso economista premio Nobel en 1999, y que ella en algún momento de su vida pues conoció y empezaron a trabajar juntos estos temas de justicia social. La teoría de las capacidades se enmarca más ampliamente dentro de una reflexión sobre la justicia social. Y esas capacidades son una serie como de criterios, es un listado de 10 como criterios o condiciones que una nación debería tener en cuenta para llamarse justa. ¿Cómo sabemos que un país está siendo justo con sus ciudadanos? Bueno, entonces ya dice, bueno, debe promover, defender estas 10 capacidades. Hay varios elementos que incluyen, por ejemplo, una perspectiva de igualdad hacia las mujeres, de respeto por los derechos de las minorías, también de un respeto incluso por la capacidad del ser humano para tener espacio para la recreación y el juego, cosa que, digamos, no es muy frecuente en filosofía política, para, digamos, derechos reproductivos, por ejemplo, aparece también dentro de sus teorías de las capacidades, que puedan, digamos, tener capacidad para vincularse a los procesos educativos y que las personas puedan tener contacto con los bienes de la civilización contemporánea y no queden excluidos. Bueno, son 10 capacidades que ella trabajó en varios textos, en uno con Amartya Sen, que es la calidad de vida, en las mujeres y el desarrollo humano, también es un libro donde ella trabaja la teoría de las capacidades y prácticamente lo ha desarrollado en buena parte de sus obras, siempre nos lleva a considerar esas capacidades que serían criterios de dignificación humana. Ella le llama los umbrales, es decir, como los límites, es decir, por debajo de esas capacidades lo que hay es vida infrahumana, una mala calidad de vida, y por encima de esas capacidades es lo que llamaríamos una sociedad justa, que defiende los derechos humanos, que se fundamenta en la dignidad de las personas. Y estas capacidades tienen un origen aristotélico, es decir, el fundamento de esto es Aristóteles. Ella es una amplia conocedora de la filosofía antigua, de Aristóteles, los estoicos, los epicúreos. Maneja muy bien la filosofía antigua, es una de sus virtudes. Y utilizó a Aristóteles como el fundamento para edificar una teoría política actual. ¿Sí? Lo como que reconfigura, resignifica Aristóteles y arma su teoría de las capacidades. Entonces, ahí tenemos un elemento muy importante para la filosofía política actual.
Bueno, profe Iván, pues ahí tenemos para charlar toda la semana. Pues muy interesante lo que el profe nos cuenta sobre Marta Nussbaum. Ya en un ratico lo seguimos charlando. Por ahora vamos a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Ciber Sofía, hoy hablando de Marta Nussbaum.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz. Un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, profe Iván, nos fuimos hasta las capacidades y nos queda, bueno, justicia social, filosofía política, capacidades que la atraviesa, y nos falta un tema importante que son las emociones en Marta Nussbaum, las emociones políticas, las emociones morales. Entonces le quiero hacer una pregunta ahí doble. La pregunta tiene que ver pues con continuar con este tema que veníamos abordando desde las emociones y sobre su libro. Usted tiene un libro que se llama Marta Nussbaum y la justicia compasiva, un análisis crítico de la teoría de las emociones morales. Es un libro que ya está publicado, también gustaría pues que nos dijera dónde lo conseguimos, ¿no? Para hacer la revisión del mismo, leerlo. Entonces, ¿qué lo llevó a esa escritura de ese libro? Y bueno, ¿cómo también entiende usted el tema de las emociones desde Marta Nussbaum?
Bueno, ok. Marta Nussbaum tiene una segunda gran corriente de pensamiento que son sus teorizaciones y aplicaciones de las emociones en la deliberación pública. Eso se desprende de la primera parte de la filosofía política y de las capacidades, porque ella descubre que uno de los aspectos para dignificar al ser humano, para proteger a las personas en su vulnerabilidad, en su vida cotidiana, es que la justicia pasa por el elemento emocional. Eso es algo original, pues muy pocos autores lo habían trabajado, aunque hay unos antecedentes en Hume, en su Tratado sobre la Naturaleza Humana, ya tenía algunos elementos de las emociones en la vida moral de Hume. También los sentimentalistas británicos del siglo XVIII ya habían trabajado algunos elementos de emociones y vida pública, como Hutcheson, Shaftesbury, son grandes autores de esos siglos que trabajan las emociones, pero ella hace una cosa muy distinta y renovadora. Y es que ella dice, bueno, la justicia social no es solamente un asunto de derechos que están escritos en una constitución o en una lista de capacidades, sino que la justicia social pasa por el elemento emocional de los ciudadanos, por lo que llamamos el repertorio emocional. Porque en lo cotidiano muchas veces somos agentes de justicia o de injusticia a través de nuestras emociones. Entonces ahí salta un elemento importante porque plantea que hay dos tipos de emociones: las que construyen la ciudadanía democrática y los derechos, y las que destruyen la ciudadanía democrática. Entonces arma como dos bandos de emociones que también tienen un carácter ético y están vinculadas con la vida moral. Entonces, uno de esos bandos son tres emociones antidemocráticas que obstaculizan la justicia social, como son el miedo, el asco y la ira. ¿Sí? Esas emociones durante mucho tiempo se pensaban que era algo como pues, de la persona, de la vida privada, de cada uno, pero entonces ella las conecta con la vida pública. Y es que el miedo y el asco, por ejemplo, conducen a la exclusión de grupos que se consideran indeseados en la sociedad. Esos grupos pueden ser migrantes, pueden ser por color de piel, pueden ser afroamericanos, pueden ser indígenas, pueden ser de comunidades minoritarias, LGBTI, y así sucesivamente. Y la
gente, los pobres, como diría
los pobres,
la cortina.
Sí, la aporofobia también. Y entonces esos grupos son excluidos emocionalmente. Cuando la gente dice, digamos, guakis, ¿no? O sea, que no se me acerque. Uy, no, yo no quiero juntarme con esas personas. O no, o sea, que se vayan de por aquí. Son elementos emocionales. Entonces ahí viene la situación. Las emociones se vuelven en factores de destrucción de la ciudadanía democrática. Pero también rescata una emoción que es supremamente valiosa para la ciudadanía democrática, como es la compasión. La compasión que consiste en esa reacción emocional en donde uno comprende el dolor ajeno o la situación de sufrimiento ajena, se apropia de esa situación, no le es indiferente y trata de buscarle una salida o una solución. Y en ese sentido la compasión es democrática porque no distingue color de piel, no distingue factores culturales, no distingue si son migrantes, no distingue si la persona es joven o anciana, sino que la compasión puede abarcar a toda la sociedad democrática. Por eso es ampliamente constructora de justicia social. La compasión, dice Nussbaum, sería como el sustento para crear también una sociedad que defienda los derechos de las personas, pero basados en esa actitud de compasión, que es emocional. Y obligaría no solo a las personas de manera individual, sino también a los gobiernos a tener una acción en favor de aquellos que sufren en la sociedad. Por ejemplo, en un contexto como el nuestro, pues toda la cantidad de gente que sufre por el desempleo, por la exclusión, por no tener oportunidades. Eso genera sufrimiento en miles de personas y debería entonces crearse como una red de una sociedad compasiva. Entonces, en el libro que yo escribí en torno a Nussbaum, rescato ese tipo de discusión sobre el valor de las emociones en la esfera pública. Y hago unas contribuciones importantes sobre uniendo allí una cosa interdisciplinar desde la psicología cognitiva, también de la biología evolutiva, cómo eso alimenta esta reflexión sobre la compasión en el mundo actual y cómo se debería educar en la compasión, pues prácticamente desde un programa educativo desde niños. O sea, la educación es como la salida a esta indiferencia y este individualismo en que se han sumergido las sociedades del siglo XXI. Cada uno en primero yo, segundo yo, tercero yo, primero mis cosas, primero mi placer, lo que me gusta, lo que me hace sentir feliz, y muy poco compromiso social. Entonces, hay que también tener un trabajo de educativo desde la compasión. Eso es como uno de los capítulos del libro que realicé y que publiqué en el 2021 con la Universidad Nacional de Colombia. Se encuentra a la venta tanto en la Universidad Nacional de Colombia como en la librería Siglo del Hombre Editores, donde se consigue, y también creo que en otro tipo de librerías también está a la venta, estaba a la venta en la librería nacional y así. Entonces, allí hay varios elementos porque las emociones tienen un elemento educativo importante. Hay que educar en las emociones. Y termino porque las emociones, ¿cómo, por qué se pueden educar estas emociones? Como la compasión. Porque tienen un factor cognitivo que las impulsa. Cognitivo me refiero a un tipo de pensamiento, creencia, idea o interpretación del mundo. Por ejemplo, si un niño crece con las ideas y creencias de que todos somos iguales, de que el color de piel no representa una mayor diferencia como seres humanos, o de que factores culturales como si soy indígena, si soy migrante, etc., no representan un distingo entre como seres humanos, son creencias que nosotros creamos para generar esas exclusiones. Pero si un niño o un joven crece con esas nuevas ideas, es muy probable que pueda tener unas emociones más benignas o de benevolencia frente a los demás seres humanos y pueda reconocer al otro que sufre, en palabras de Nussbaum, que es vulnerable, frágil, aunque queremos pues, que no nos pase nada, pero la vida humana es frágil en muchos aspectos y puede ser vulnerable por condiciones políticas, económicas, por desempleo, porque nos vamos a otro país buscando trabajo, por la guerra, como está sucediendo hoy en día, por el hambre en muchas zonas del mundo. somos vulnerables. ¿Y quién puede hacerse cargo de esa vulnerabilidad? Otro ser humano que reconozca el sufrimiento.
Compasivo.
Compasivo.
Bueno, profe Iván, ahí tenemos tela para cortar todavía.
Palabras para no olvidar.
Profe, en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso tenemos una sección que se llama Palabras para no olvidar y que está dedicada a eso, a la promoción de ese ejercicio lector. Queremos recomendarles a los oyentes un libro y qué mejor que las palabras de nuestro invitado para que nos sugieran un título. Profe Iván, ¿qué libro nos recomienda hoy?
Bueno, ya que estamos aquí con la temática de Marta Nussbaum y la filosofía, hay un libro que me ha llamado mucho la atención, muy reciente, es como del 2019, que se llama La monarquía del miedo. Vale la pena leerlo, toca temas de lo que estamos viendo en el mundo actual, de las guerras, la violencia, la marginación, la desigualdad desde el punto de vista emocional, y me parece que los invito a leerlo. Vale la pena, nos deja una enseñanza importante, nos deja pensando sobre educación y sobre lo que estamos viviendo en estas sociedades actuales, que uno pensaba que muchas cosas ya estaban superadas y han vuelto. La ira, el miedo, todo eso ha vuelto, el miedo hacia el otro, el miedo hacia el diferente, al que piensa distinto, y el miedo arrasa con la dignidad de muchas personas.
Ahí tenemos el recomendado de hoy, La monarquía del miedo, de Marta Nussbaum.
Del séptimo arte a la radio.
Bueno, profe, también queremos recomendarle a nuestros escuchas, a nuestro radio escucha, a nuestros oyentes, piezas maestras del séptimo arte. Todos tenemos nuestro ladito cinéfilo. Nos gusta ver películas a veces. Dentro de esas piezas que usted ha visto, ¿cuál podría recomendarle a nuestros oyentes?
Bueno, yo estoy ahora muy en el mundo educativo y recientemente, cuestión de 2 semanas, vi una película que me gustó. Es una película del año pasado, 2023, sobre educación, que se llama Radical. Protagonizada por el actor mexicano Eugenio Derbez. Me parece que es una película que nos deja interesantes reflexiones sobre la educación. Es una, si digamos, un contexto en México, en una población muy pobre, en un sector junto al mar en México, y aparece la figura de un profesor que quiere ser disruptivo, que quiere cambiar como la situación de muchos niños sometidos a la injusticia, a la pobreza, al narcotráfico, muchas cosas negativas. Y este profesor llega con un entusiasmo diferente, pero obviamente encuentra la indiferencia, palabras como no se puede, no se debe hacer, presenta problemas con los directivos, con las instituciones educativas, los mandos. Entonces se tiene que enfrentar a todo ese mundo de no se puede hacer, no se debe hacer, no se meta en eso. Y Radical nos cuenta esa historia de lucha por educar al pueblo. Entonces me parece que, digamos, si tenemos oyentes que les interesan estos temas educativos, Radical la recomendaría muy bien. Está en nuestro contexto latinoamericano, en este caso México. Una gran actuación de Derbez. Y bueno, ojalá se pueda, creo que se consigue en Amazon Prime, creo que es, que se encuentra, ahí está todavía, ahí la vi. Y bueno, ojalá pues varios cinéfilos vayan y la busquen y se la vean un fin de semana muy rico.
Ahí tenemos entonces el recomendado de hoy. Bueno, profe Iván, terminamos un encuentro. De antemano pues quedó usted invitado para un nuevo programa en el que podamos seguir charlando acerca de Marta Nussbaum y toda esta influencia ya también en la educación, ¿no? Bueno, amigos, hasta aquí nuestro encuentro de hoy de Cibersofía. Recuerden que estamos en este programa, Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAD. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAD virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión. Jusqu'à demain, je t'offrirai des croissants de soleil pour déjeuner à
la saveur de miel et de rosée, sur un plateau de drap et d'oreiller qui fait rêver. J'inventerai des recettes de bonheur à volonté.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.